San Mateo. ¿Ustedes saben que los evangelios cuáles son? En la Biblia, ¿cuáles son los evangelios? ¿Dónde empiezan los evangelios? Acuérdense que habíamos, la vez pasada dijimos que en Isaías. Isaías empieza en el evangelio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, después de Zacarías y 400 años del Cristo Jesús, y damos gloria a Dios porque mandó al mejor regalo del mundo, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aparecieron sus discípulos y él empezó a llamarlos a todos. Empezó a llamarlos uno por uno. Y entre ellos, hermanos, encontramos el Evangelio de San Mateo. Yo escribí algunas notas de Mateo, hermanos, porque es el Evangelio de Mateo el puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mire, Mateo, ustedes van a ver, hermano, que es el puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí sus primeras palabras nos conducen a ver al pueblo del Antiguo Testamento, a Abraham, y llegar hasta el príncipe de Israel. Ustedes pueden ver en Mateo capítulo 1, empieza con el libro de la genealogía. Es decir, empieza a unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Cuántos creen en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos se conocen aquel versículo que dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para cuándo? ¿Lo repetimos todos juntos? Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. La última vez, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Hay otro que dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermanos, me encanta el libro de Mateo. Es uno de los favoritos, y esta tarde pasé varias horas con Mateo. Quería sacar todo lo que podía de Mateo porque tiene tanto que dar y nunca había visto. Y esta tarde se convirtió en mi libro favorito. A veces agarro unos favoritos y había agarrado a Juan y yo decía, Juan es mi favorito. No, hermano, es Mateo. Es que les voy a decir que el Evangelio de Mateo relata detalladamente el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Mateo era recolector de impuestos. Y hermano, las personas que trabajan con dinero son chispas. No se les deja, no dejan pasar un centavo. Los que trabajan en los bancos, hay que tener cuidado uno con los que trabajan en los bancos, con los que trabajan. No hay nadie aquí que trabaje con dinero, ¿verdad? No dejan pasar nada. Son detallistas, hermano. Y Mateo era uno de esos. Y él detalla, hermano, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Él detalla el ministerio público de Jesús. Y se encuentra ubicado, hermano, en Mateo se encuentran ubicados los dos grandes discursos, las dos grandes predicaciones que han habido en el mundo, que el mismo Hijo de Dios predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Y el libro, y ahí encontramos, ¿a dónde creen que se encuentran esas dos grandes predicaciones? En Mateo, ahí se encuentra el Sermón del Monte. Amén. Y ahí se encuentra el discurso del Monte de los Olivos. Ahora, Mateo capítulo 5 representa el registro del Sermón del Monte. Son tres capítulos, hermanos, preciosos. Váyase a Mateo 5 y no lo vamos a leer todo. Pero si ustedes empiezan, hermano, a ver si logro leer con tanta mancha que tengo aquí, pero dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo, mire lo que dice, y abriendo, porque a veces él le enseñaba y alguien dice, ¿y por qué dice ahí abriendo su boca? Porque normalmente él también daba ejemplo. Él enseñaba sin abrir su boca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él enseñaba con sus, porque me dice alguien, pastor, ¿y por qué dice eso? Como que está de más, porque abriendo su boca, sabemos que para hablar se abre la boca. No, lo que pasa es que él enseñaba con su presencia, él enseñaba con sus miradas, él enseñaba con sus manos, él enseñaba con sus pies. Por eso los mismos judíos decían, ¿qué tiene este que con autoridad habla, que enseña? Y ahora dice la palabra de Dios, que viendo la multitud, él abrió, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué abrió, hermano? Cuando la boca del Señor se abre, suceden cosas. Cuando la boca del Señor se abre, cuando la de nosotros se abre, hermano, a veces suceden cosas también. Hablaba con un hermano ahora y me dice, pastor, lo vi, me dice, en la tarde. Ah, vaya, sí me vio, sí. Y entonces, y yo, ¿por qué no me pitó? Yo no lo vi. Usted va manejando y yo no. Y no me volvió a ver. Yo le digo, ¿por qué? La verdad es que cuando voy manejando y a nadie mire para adelante. Mi problema de los lentes, hermano, no es de cerca. Yo de cerca puedo ver, mire, viendo una gran multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres, mire, sin lentes. Los lentes es para ver a la hermana Cruz, porque de aquí uno ve un manchón. Los lentes es para ver a Chela, que desde aquí uno ve un trapo. Y digo, y la del trapo es Chela. Y entonces, hermano, perdóneme cuando yo voy manejando, hermano, voy tratando de ver, porque voy tratando de ver los carros de adelante. La vez pasada encontré al hermano Fidel, iba para la montaña, y el hermano Fidel me dice, pastor, lo vi texteando. Y yo dije, ay, Señor, me vio texteando. Iba para la montaña. He encontrado al hermano Genaro. Pues ahora alguien me dice, lo vi. Yo le digo, ¿por qué no pitó? Le digo, porque cada vez que pito, me dice, la gente me saca el dedo, me dice. O la gente me dice cosas. ¿Y qué tiene, hermano? Le digo, es que eso me provoca a contestar. Mire, me provoca y no puedo resistir. Entonces he dicho, no voy a pitar. Yo le dije, pero no iba a contestar así, hermano. Uno nunca sabe, me dice, mire. Uno nunca sabe. Pero hermano, el Señor empieza el discurso más lindo. Quiero decirles, hermano, que son tres capítulos completos. Cuando usted quiere escuchar a Jesús bastante, váyase a Mateo capítulo 5, 6 y 7 y usted va a encontrar ahí, Jesús no para de hablar. Hoy sí, habla. Y hermanos, cuando empieza Jesús a hablar, hermano, empieza a bendecir. Y lo primero que él empieza, su discurso lo empieza ¿con qué, hermanos? ¿Con qué? Con bendiciones. ¿Con qué, hermano Lucía? ¿Con qué dijo? Con las bienaventuranzas, diciendo, sean doblemente felices y satisfechos los que escuchan mis palabras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta noche usted puede salir de este lugar doblemente feliz y satisfecho cuando escucha la palabra de Cristo Jesús. La palabra de Jesús no solo es espíritu, sino que son espíritu y son vida. Y ahora Jesús dice, bienaventurados, y mire con quiénes empieza a tratar, con los pobres. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con los pobres, porque, hermanos, habemos pobres espirituales y habemos pobres financieramente, y algunos de las dos tenemos. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora hay tres capítulos, ininterrumpidamente, contienen el registro más largo de las palabras de Jesús en las Escrituras. No hay otro lugar donde Jesús habla, ¿y quién lo calla? Y habla en el 5, y ustedes le da vuelta, y el 5 termina, sed pues vosotros perfectos. Miren lo que le está diciendo el Señor. Después que ha hablado todo el capítulo 5, ahora dice, ya les dije cómo ser perfectos, ahora tienen que ser ¿qué? Sed pues vosotros perfectos, con lo que yo les he dicho, está diciendo, porque vuestro Padre que está en los cielos, de quien yo les he hablado, es que es perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el capítulo 6 empieza, guardaos de hacer vuestra propia justicia, la justicia de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza enseñanzas, y termina el 6 con el versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana. ¿A quién le está hablando, hermano? No, a ustedes no, a nosotros. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A mí, exactamente. No os afanéis, pues, por el día de mañana. Oiga. ¿Y qué sigue diciendo? Porque el día de mañana, ¿qué? ¿Traerá qué? Su afán. Basta cada día su propio afán. ¿Quién está hablando? Jesús. Y el 7, mire cómo empieza, hermano. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Y termina su discurso el Señor Jesucristo con el versículo 27, capítulo 7, versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ruina. Está hablando de la casa del hombre prudente y del insensato. Pero entonces, hermano, de ninguna manera, por supuesto, este fue el primer suceso en el ministerio de Jesús. Este no fue. Lo que sucede es que las mejores cronologías, hermano, sitúan este suceso cuando está cumpliéndose un año y medio del ministerio de Jesús. Es decir, el Señor Jesús predica el Sermón del Monte a la mitad de su ministerio. ¿Cuántos años tuvo ministerio el Señor? ¿Cuántos años vivió Él en la tierra? 33 años. ¿Y cuándo empezó su ministerio? A los 30 años, cuando Él fue bautizado. Y ahora el Señor Jesucristo, en el año y medio después de haber enseñado con hechos, Él predica el mejor sermón, porque ahora les va a decir, ya vieron ustedes cómo se cumple, ahora les voy a predicar. Y después de predicar, les voy a enseñar para que puedan entender lo que significa el reino de los cielos. Y hermanos, ese en el capítulo, por ejemplo, ahí hay 5 sermones, y entre los 2 sermones más grandes que hay, el sermón del Monte de los Olivos, o el discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 25 y capítulo 26, pero espérense, no se vaya por ahí todavía, le voy a decir por qué. Hay cinco discursos que hace Jesús ahí. Este fue el primero. Vámonos al segundo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre, ¿qué dice? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabe lo que está haciendo en el capítulo 10? El Señor Jesús le está dando a sus discípulos la gran comisión. Jesús le está dando la gran comisión que acompaña el envío de los 12 con poder y con autoridad. Y si ustedes ven en el versículo, del versículo 5 en adelante, dice, a esto Jesús envió, o Jesús, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y si usted le da la página, vuelta a la página, hermano, sigue hablando. ¿Quién sigue hablando? ¿Quién sigue hablando? A veces uno dice, yo quisiera buscar un sermón, y se va al YouTube. Y ahí anda, sermones cristianos. Y salen unos locos hablando ahí, hermano. Hay buenas cosas y hay malas cosas, pero digo, si aquí están grabados los mejores sermones del mundo. 5 sermones preciosos. El primer sermón lo encontramos ¿dónde? Mateo 5, 6 y 7. ¿Y el segundo sermón dónde lo encontramos? Mateo capítulo 10. Pero hay un tercer sermón, capítulo 13. Mire lo que dice, capítulo 13. Y aquel día salió Jesús de la casa. Hermano Jesús, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Qué actividad la de Jesús? No estaba quieto, no andaba, andaba de casa en casa, andaba de lugar en lugar, bendiciendo. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y empezó a hablar el Señor Jesucristo. Y sabe que en el capítulo 13 hay una larga serie de parábolas solo del reino. Y mire, se va hasta el versículo 52. 52. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jesús está predicando. Pero hay otra predicación en el versículo 18. Capítulo 18, perdón. Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién está predicando, hermanos? A mí me gusta cómo predica el pastor Leonardo. Está bien, hermano. Pero cuando no es el pastor Leonardo, Jesús siempre predica. Jesús está su palabra. Son 5 sermones, hermano. Mire, 5 sermones preciosos. ¿Y sabe de qué está hablando aquí, hermano? Empieza hablando de un niño y se mantiene toda la lección de su predicación del capítulo 18, enseñando que debemos de tener fe como un niño. Y está hablando y dice, vuélvanse como niños para ser salvos. No peleen, si pelean sean como niños. Y si quieren ser salvos sean como niños. Y todo el sermón, el cuarto sermón, Jesús está diciendo, hey, háganse como niños. Pero por último, hermano, y ahí vamos a entrar a la predicación. Allá, ya casi llegando al final del Evangelio de San Mateo. Pero justo antes de que Mateo empiece a describir el arresto y la crucifixión de Jesús, Mateo empieza a narrar, hermano, el ministerio de Jesús, y ahora termina con el discurso del Monte de los Olivos, capítulos 24 y 25. Y de ahí vamos a agarrar una porción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿están ahí, hermano? Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercera: ¿y del fin del siglo? Ahora, en estos capítulos, hermano, 25, a esto se le llama el discurso del Monte de los Olivos. ¿Quién está predicando aquí? ¿Y a quién venimos a oír nosotros aquí? Si usted encuentra esto aburrido, anda en la carne. Porque aquí está hablando ¿quién? ¿Y usted ama a quién? ¿Y usted ha venido a escuchar a quién? Entonces, hermano, esto es Jesús. Si alguien no hubiera predicación aquí, lo más lógico, hermanos, mi pastor me enseñó esto: cuando no tengas que predicar, lee un sermón de Jesús. Quiere decir que si no hay alguien que predicar, hermanos, vamos a leer Mateo 24 y 25, un sermón de Jesús. Y la gente, ay, solo a leer se paró. ¿Verdad que no? Solo a leer, no. Estaría hablando la palabra ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, aquí Jesús está sentado en la cima del Monte de los Olivos. Mira el versículo 3. Y estando sentado en el Monte de los Olivos, y está hablando en privado a los discípulos más cercanos acerca de su segunda venida. Y respondiendo preguntas acerca de, el versículo 3, mire, ¿y qué señal habrá? ¿Y qué señal habrá? Dice, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El sermón del monte contiene una, no solo una parábola. Perdón, el sermón del monte contiene una sola parábola, y breve, que está en el capítulo 7, si usted se va conmigo, capítulo 7, en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo. Vamos a regresar, no pierda el 24 y 25. En el capítulo 7 y versículos 24 al 27, una sola parábola aparece ahí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué dice? Su ruina. Se dan cuenta, Jesús está predicando en tres capítulos, 5, 6 y 7, ¿cuántas parábolas aparecen ahí? Una, solo esta parábola, del capítulo 7, versículo 24. Pero en el discurso del Monte de los Olivos, volvemos al capítulo 24, contiene parábolas que son más cortas, pero tiene muchas más. Y hay siete parábolas. ¿Cuántas parábolas? Por ejemplo, si usted quiere ver versículo 24, 25, 24, no sería 25, 24, vamos a, es 24, 28, ese es el versículo. 24, 28, aquí está. Dice, esta es la primera parábola que dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Los que están hablando en el Instituto Bíblico, los que están viniendo al Instituto Bíblico, entienden que Jesús está hablando en un sentido, ¿qué? Figurado. Y dice, porque donde quiera que estuviera el muerto, ahí se juntarán, ¿qué dice? Las águilas. Es la primera parábola. Segunda parábola, y no la voy a explicar todas porque van a ver qué es lo que vamos a hacer. Versículo 32, 33 y 34. Ahí mismo Mateo 24, 32, 33 y 34. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué dice? Ahora, ¿qué están notando en estas parábolas? ¿De qué están hablando estas parábolas? Sin miedo, ¿qué están hablando? De la segunda venida de Cristo. Yo quiero decirles, hermanos, esta noche debemos de despertar. Cristo viene. Hermanos, Cristo viene. ¿Por qué es que la iglesia está en pecado? Porque Cristo viene y Satanás la ataca. ¿Por qué la iglesia está tibia? Porque Cristo viene y Satanás quiere que se enfríe. Hermanos, Cristo viene. Nos guste o no nos guste, la segunda venida de Cristo está a las puertas. Y un día de estos, hermanos, cuando menos pensemos, vamos a ver al Señor en gloria, con sus santos ángeles, con todos sus santos ángeles, le veremos, porque Él lo ha dicho, y volveré. Y hermanos, las promesas de Jesús se están cumpliendo y la profecía prácticamente se ha cumplido. Jesús viene. Y en estos capítulos vemos 7 parábolas y una a una llevamos la segunda. Veamos la tercera parábola y no la vamos a analizar toda, solo la vamos a ver brevemente. Capítulo 24, versículos 43 y 44. Esta sería la tercera parábola. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué dice? Entonces está hablando esta tercera parábola, ¿de qué está hablando? De la segunda venida. Vámonos a la cuarta parábola, versículos 44 al 51. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, siendo su Señor, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en ese día, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando? Ahora quiero preguntarles de todo corazón, hermanos que creen en Jesús, ¿lo esperan o no? ¿Lo esperan o no? Quiero hacerles conciencia. ¿Ustedes creen que no se van a hacer viejitos? ¿Ustedes creen que siempre van a estar fuertes? ¿Ustedes creen que sus pulmones siempre van a trabajar igual? Quiero contarles que el pecado entró al mundo. Y el pecado es muerte. Y si el Señor Jesús no viene, nos toca la muerte. Y por eso la iglesia debe estar esperando, ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermano, me hubiera gustado mucho que ustedes entraran conmigo al hospital de Yakima el miércoles en la noche. Nuestra hermana Carmelita es una de las hermanas más simpáticas de nuestra iglesia ahí en Yakima. Es una de las hermanas, cuando digo simpáticas, no solo lo digo por su físico, sino por su carácter. Una hermana risueña, una hermana alegre, una hermana que da bienvenida cuando usted llega, una hermana que lo hace sentir bien en la casa de Dios. Pero hermana Carmelita, hermano, quiero contarles que la hermana Carmelita el miércoles pasado, ella se sentía mal de salud y ella corrió para el hospital. Y por eso estoy hablando esto, en la segunda venida, piense lo que sucede en el mundo. Ella corrió para el hospital, y hermano, en el hospital no le encontraron nada. Cuando le ven el pulso está bien, pero dice ella, no, pero es que me siento mal. Le hacen examen de sangre y encuentran, hermano, que su sangre tiene un cáncer. Ella tiene leucemia en su sangre. Y ahora la internan, inmediatamente la internan y la llevan, hermano, para hacerle los demás exámenes, y se dan cuenta que la leucemia está en el estado avanzado a tal grado de que la ponen en el hospital, en la sección de las personas de oncología, que las que tienen cáncer, ahí está, pero no la ponen con los que están empezando o los que están en terapia, no, la ponen donde está muriendo la gente con cáncer. Y cuando entré, hermanos, cuando entré al hospital, yo venía de Oregon, y me llamó la hermana Cruz, y me dice, pastor, venga, es urgente, la hermana Carmelita se nos puede ir. ¿Está escuchando, hermano? Una hermana de la iglesia, una hermana que no falla los cultos, una hermana fiel. La hermana Carmelita se nos puede, ¿qué? Ir. Y hermano, yo nunca había visto a la hermana Carmelita sin maquillaje. Uno se acostumbra a ver a las personas que usan maquillaje siempre con maquillaje. Pero iba lista para verla, no verla con maquillaje. Pero no iba listo para verle con una cara de muerto. Y cuando yo entré al hospital, hermano, entramos a las 9 de la noche, nos dieron permiso los de seguridad para poder entrar. Y hermanos, entramos y cuando llegamos, su cuerpo estaba inmovible. No se movía, su cara estaba inmovible. Sus ojos medio se abrieron cuando le hablamos y solo le hicieron un poquito así. Y se queda, no tiene fuerzas para hablar, no tiene fuerzas para abrir los ojos, no tiene fuerzas para moverse. Carmelita está muriendo. ¿Escuchan, hermanos? ¿Están escuchando, hermanos? Carmelita está, ¿qué? Muriendo. ¿Escuchan, hermanos? ¿Escuchan? Carmelita está muriendo. Y ahora empezamos a orar. Yo no sé si ella se da cuenta realmente que estamos ahí. Y empezamos a orar y a clamar al nombre de Jesús, el que ha dejado estas parábolas, el que abrió su boca y ha dejado sanidad a través de su nombre. Y empezamos y empezamos y empezamos a orar. Y seguimos orando y seguimos orando. Y cantábamos himnos y seguíamos orando. Y seguíamos orando y seguíamos cantando himnos. Y yo no me cansaba de orar. Y no me cansaba de cantar himnos. Y no me cansaba de orar. Y no me cansaba de cantar himnos y de leer la palabra. Y leía la palabra. Y decía versículos de memoria. Y algo me dijo, acércate a su oído, ya no decía yo las cosas fuertes, porque Carmelita, yo no sabía si me estaba oyendo, Carmelita estaba tiesa todavía. Me acerco a su oído, y yo en su oído empiezo a decirle los versículos, pero así, de una forma suavecita, ya no había necesidad de gritar. Yo le decía, versículo tras versículo, se lo decía susurrado, aquí a su oído. Y después, yo sentí que el Señor, y lo digo esto porque es cierto, Porque Dios, yo sentí que me dice, topa tu cabeza con la de ella. Y yo topé mi cabeza con la de ella y seguí orando. Cuando yo topé mi cabeza con la de ella, sentí un fuego increíble en el cuerpo. Un fuego increíble. Yo había sentido eso cuando la hermana Ermelinda vino de muerte a vida. Yo había sentido eso cuando la hermana Jessica vino de muerte a vida. Pero yo no esperaba volver a sentir eso en mi vida. Y el miércoles en la noche salió ese mismo fuego. Y ahora dice ella, pastor, pastor, el fuego que tenía dentro se ha ido. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando lo que hace el Señor? Y ella vea, ahora abre los ojos y se pone a reír. Y ahora vea, Ivancito, Ivancito, qué grande estás. Ivancito, pastor, qué bueno que has venido a ver. Quiero decirle algo, desde que empezaron a orar, el fuego que me trajo al hospital. Yo vine al hospital, pastor, porque todo mi cuerpo donde está mi sangre me quemaba. Todos los lugares donde hay sangre me quemaba. Eso es la leucemia, leuquimia en inglés. Me quemaba, pastor. Ya no podía más, pastor. Me estaba quemando. Sentía que era un infierno dentro de mi vida. Y yo decía, Cristo, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Llévame, Señor, a tu presencia. Sácame de aquí. Y hermanos, Carmencita sentía un fuego y dice que le habían puesto medicina, le habían dado ya 2 terapias, quimioterapia, y no bajaba el fuego. Pero cuando empezamos a orar, dice que inmediatamente empezó a salir ese fuego de su cuerpo y entró un calor diferente, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Cristo, hermano. No se murió Carmelita, ya está mejor Carmelita. ¿Entiende? Este es el que está hablando en parábolas para que usted entienda, hermano. Eso, tarde o temprano puede ser usted, tarde o temprano puedo ser yo, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en la palabra de Dios. No solo salva aquí en la tierra, sino que te salva por la eternidad. Y por eso estamos aquí, hermanos, preparémonos para el encuentro con Jesús, ya sea en un hospital, ya sea en un accidente, ya sea cuando Él venga en gloria. Pero tarde o temprano, usted y yo nos tenemos que encontrar con Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, despertemos, vamos a encontrarnos con Jesús. Caminemos cada momento como que vamos a encontrar a Cristo Jesús. Salga de este lugar y diga, ¿dónde está mi Señor? Me quiero encontrar con Él. Usted y yo esperamos a Cristo. Esperamos a Cristo Jesús. Y debemos de salir, hermanos, a encontrarnos con Jesús. Y cuando nos vamos a acostar, debemos decir, Señor, me encomiendo en tus manos, porque en este momento, esta noche, me encuentro contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, y esta noche cuando se levanta, usted tiene que levantarse y abrir sus ojos y decir: Señor, estoy dispuesto esta mañana, este día me he levantado dispuesto a encontrarme contigo. Porque el propósito de venir a la iglesia, el propósito de Jesús viniendo a la tierra es darnos vida y vida eterna. El propósito de Jesús es no dejarnos en este mundo podrido. El propósito de Jesús es venir nuevamente y tomarnos y llevarnos para, Señor, para estar con el Señor por 1000 años y regresar a una tierra sin relación con el pecado. Yo quiero encontrarme con el Señor. Y cuando veo esto, hermano, y empiezo a ver las parábolas, y empiezo a ver parábola tras parábola, empieza a hablar. Y la cuarta parábola, si ustedes ven en el capítulo 25, está hablando de las 10 vírgenes. Y en el versículo 14, capítulo 25, versículo 14, está hablando de los talentos. Y luego en el capítulo 25, versículos 32 y 33, está hablando de las ovejas y las cabras. El Señor está hablando y está diciendo: hey, hermanos, despierten, hay 7 parábolas que hablan del encuentro que voy a tener con ustedes. Espérenme, porque tarde o temprano nos vamos a ver las caras. Hermanos, estas 3 historias enlazan. Hay 3 parábolas de las 5 o de las 7 que hemos mencionado. Yo quisiera referirme rápidamente a 3 de ellas. La de los siervos sabios, la de los malvados, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Y les voy a decir por qué. Porque estas 3 historias enlazan a Mateo 24 y Mateo 25. Solo recuerde que cuando se escribió la Biblia no tenían, en el original no habían capítulos. Y ahora Mateo 24 y Mateo 25 se enlazan con estas 3 palabras. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Jesucristo quiere que la iglesia sepa que la importancia de serle fiel pensando en la segunda venida. Ahora, cuando usted ve estas 3 parábolas, hermano, usted va a ver en la primera la historia de dos siervos. La historia de dos siervos, capítulo 24, versículos 45 al 48. Lo leímos hace un minuto. Y le está hablando a la iglesia, a usted, hermano, a mí, a Bernardino. Mire, Bernardino, lo que dice el Señor. ¿Están ahí, hermano? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear con sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí con esta parábola? ¿Qué nos está enseñando? Había un siervo, nosotros somos siervos del Señor, pero había un siervo bueno y un siervo fiel, dice la palabra de Dios. Espero que usted sea un siervo fiel, el que está esperando que su Señor venga. Pero dice que había un siervo malo, y este decía en su corazón: mi Señor tarda en qué, en venir. ¿Cuántos creen que se tardó el Señor en venir? ¿Cuántos creen que el Señor se tardó? Dice la palabra, de por aquí me dejaron agua, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Y el siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. El apóstol Santiago dice que el Señor no es que tenga su venida por tardanza, sino que no viene queriendo que cada uno de nosotros se salve y que nadie perezca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, lo primero que enseña esta parábola es: si el Señor hubiera venido ayer, la mitad de esta iglesia más la otra parte, hermano, hubiera sido perdido, porque no estamos listos para recibir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto o no, hermanos? ¿Estábamos listos ayer para recibir al Señor? ¿Estábamos listos ayer, hermano? No estábamos listos. ¿Y sabe por qué no vino hoy el Señor? Porque no estábamos, ¿qué? Listos. Pero un día de estos el Señor va a venir. Y ya no va a importar si usted está listo o no está listo. Él no está dando tiempo. No está retardando su promesa, como algunos la creen, hermano. Lo que Él está haciendo es no queriendo que todos seamos salvos y que nadie se pierda. Esta historia nos debe de enseñar algo, hermano. Esa historia nos debe enseñar que hay un contraste entre los dos servidores. Uno que está trabajando fiel como que Cristo va a venir ¿cuándo? Hoy. Y el otro está diciendo, el Señor, ¿qué dice? Mi Señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear con consiervos, dice, a golpear, empieza a golpear. Oiga, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice, como no viene, voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, el Señor puede haber venido. Pudo haber venido para la hermana Carmelita la semana pasada. Pero el Señor tuvo misericordia y le ha prolongado la vida. Pudo haber venido en aquel accidente que estuvo a punto de tener, en aquella enfermedad, pero el Señor le ha prolongado la vida porque no estaba listo para el encuentro con el Señor. El Señor quiere, no quiere que nadie se pierda. Y aquí, hermano, encontramos que este hombre, este hombre estaba pensando que el Señor iba a venir. Este hombre estaba pensando de que el Señor se estaba tardando y se va a tardar tanto que yo puedo hacer todo lo que quiere que al final voy a regresar. Pero 2 Timoteo 2.12 nos dice, miren lo que nos dice 2 Timoteo 2.12. Dice la palabra, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Leamos todos juntos, hermano. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Apocalipsis 26, mire lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo dice? 1000 años. ¿Nos anima esto o no nos anima, hermano? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, el siervo malo no iba a poder gozar de estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no ama al Señor ni espera su retorno. Yo les pregunto, ¿cuántos aman a Cristo Jesús? ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? ¿Cuántos quisieran que en este momento los cielos tronaran y dijeran a un hermano, ¡hermanos, viene el Señor! ¿Cuántos quisieran escuchar eso, hermano? ¡Wow! ¿Cuántos lo quisieran escuchar? En realidad los quisieran escuchar. Ayer estaban tronando los cielos o eran tierra. Ivancito, hermano, está cambiando su carácter. Ivancito viene, papi, ¿oíste? ¿Qué es eso? Dios está hablando. ¡Oh, de verdad está hablando el Señor! Sí, pone atención. Entonces él se queda así, pone atención, le digo, ¡ah! Yo, el Señor está hablando, pero me da miedo. Sigue poniendo atención y te quiere decir algo. Y entonces, ¡plah! Otra vez, y me dice, no vamos a ir a la iglesia hoy, pa, me dice. A veces, ¿no quisieran ustedes que nos hablara el Señor? Que cayera un par de truenos ahí, hermano. Les apuesto que nos vamos de rodillas. El Señor nos ama tanto que a veces nos la pone demasiado fácil. ¿Qué pasaría si cayera un trueno ahí? O que en este momento, hermano, empezara un gran terremoto. ¿Cayéramos de rodillas, sí o no? O que empezaran ustedes a ver que de repente una bola pega aquí. En la ventana. Y pegue el agua ahí en la ventana. Que empezáramos. No llegaríamos de rodillas, hermano. Hermano, Cristo viene. Esto es cierto. Y luego habla, hermano, de la parábola de las 10 vírgenes. Y no voy a detenerme mucho ahí, porque habían 10, pero estaban solo 5 listas para encontrarse con el Señor. Ahora en estas parábolas hay algo que yo quisiera que aprendiéramos, hermano, y es, por el tiempo me voy a ir, no voy a referirme a esa parábola, pero quiero que entendamos algo. La parábola de los siervos nos enseña que debemos velar y esperar la segunda venida de Jesús en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. La parábola de las vírgenes nos enseña que debemos de ser pacientes, esperando su venida. Y la última parábola, que es la parábola la parábola de los talentos, nos enseña que debemos, hermanos, de estar trabajando cuando Cristo venga. En otras palabras, hermano, tenemos que hacer algo, vivir como si Cristo hubiera a venir ahora. 2, esperar como si Cristo viniera cuando, ahora. Y 3, trabajar, no quedarnos esperando solamente con los brazos cruzados, sino esperando y poner a trabajar nuestros talentos como si Cristo viniera cuando, hoy. Hermanos, Cristo viene y la iglesia no está lista. Les quiero contar lo que sucedió. Cuando íbamos a salir del hospital, y Jackie, con esto voy a terminar, había una familia hispana grande, una familia hispana. Era bien numerosa la familia, por lo menos habían 12 personas. Y estaban rodeando el cuerpo de una persona que era su familiar. Y hermanos, cuando la enfermera salió de esa habitación, le hizo seña a la otra enfermera y le dijo así, ¿qué quiere decir eso? Y cuando íbamos caminando, yo me le quedo viendo a la familia, y hermano, todos con llanto, todos con dolor. En un cuarto estaba pegado a Carmelita, en un cuarto una persona sin esperanza, y en el otro cuarto estaba una hija de Dios con esperanza. Las dos estaban en la misma posición de morir porque las dos tenían el código. Y yo no sé qué es eso, hermano, pero en el hospital les ponen un código. Ahí dice que ya están muriendo. Las dos personas tenían el mismo código, hermano. Las dos personas están muriendo. Con una está un número grande de personas. Con la otra no está un número grande de personas. Pero está la presencia de Cristo Jesús. Cuando salimos de ver a una, hermano, quedó con sonrisa. Y quedó, ¿sabe la oración que ella hizo? En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché de Carmelita. Y con una sonrisa y me dice, lo veo la otra semana. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Lo veo la otra semana. Esa es la diferencia de una persona que está esperando a Cristo Jesús. Una persona que está esperando a Cristo Jesús tiene esperanza. Una persona que está esperando a Cristo Jesús no le tiene miedo a la muerte. Y aunque está en el lecho de muerte, sabe que aunque su cuerpo fuera a fallecer, esta persona se levantará en la presencia de su Dios. Y esa es la que hace la diferencia. La otra persona estaba alrededor de su cama. Yo le digo, Ivancito, mire, está falleciendo una persona. Yo quería que mi hijo aprendiera a ver el dolor. Y le digo, está muriendo. Papi, de verdad, sí, está muriendo. Y está muriendo, ¿sabe por qué está llorando toda la gente ahí? Porque no tienen esperanza. Pero al otro lado podía haber muerto y aún así vamos a salir con alegría porque tiene esperanza. Y esa esperanza, hermanos, esta noche yo no sé quién es el que sigue. Hoy fue Carmelita y en Yakima, podría haber sido uno de nosotros. Y hermanos, tarde o temprano usted y yo nos encontraremos con Cristo Jesús. Y es mejor que lo esperemos como que si fuera esta noche. Esta noche podría ser. ¿Sabía usted que cuando estamos dormidos tenemos probabilidades de morir? Especialmente los que roncamos bastante. ¿Sabe que tenemos posibilidades? Pero qué lindo que cuando usted se acuesta esperando a Cristo, dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. ¿No es esto precioso, hermano? En el libro de Isaías hay un versículo que dice, este es mi Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. ¿No es esto precioso, hermano? Este es mi Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Hermano, confiemos en el Señor. Pongamos nuestra confianza. A veces nos desviamos demasiado en el presidente Donald Trump. A veces nos desviamos demasiado nuestra mente en los documentos. O nos desviamos demasiado nuestra mente, hermano, en los permisos de trabajo. O en el mismo trabajo, o en los ahorros, o en las deudas. Hermanos, el mundo está tratando de desviar nuestra mirada. Los ojos del evangélico, los ojos del cristiano deben estar puestos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estar esperándole como si este mismo día viniera el Señor. Vamos a tomar un minuto, hermanos, y vamos a orar para perdón de nuestros pecados. Y si alguno de nosotros tuviera que irse, hermano, gloria a Dios. Porque el Señor dice lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es, hermano? Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Salgamos ahora con Cristo Jesús. Hermano, vayamos a nuestras casas con Cristo Jesús. Acostémonos con Cristo Jesús. Durmamos con Cristo Jesús. Levantémonos con Cristo Jesús. Oremos. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Estamos tan afanados en los planes de esta vida. Señor, el diablo está tratando de confundir a la iglesia. El diablo está tratando de desviar la mirada de la iglesia. En los centros penales, me decía este señor que trabaja como seguridad adentro, cuando dos personas empiezan a pelear, dice, nosotros los de seguridad no le volamos ojo a ellos, sino que empezamos a ver por qué están peleando. Ellos están queriendo llamar la atención porque quieren matar quizás a alguien o quieren golpear a alguien, otros. Llaman la atención de todos los guardias y vienen a separarlos porque lo que quieren es, estas personas, es llamar la atención de los guardias para hacer algo y castigar o aún matar a otro de los reos. Señor, Satanás está usando esa misma táctica. Está tratando de desviar los ojos de nuestra iglesia. Hoy venimos a pedirte, Señor, de todo corazón, abre nuestros ojos. Queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos. Yo estuve leyendo toda la tarde, Señor, estos versículos, y aún cuando estaba aquí yo dije, ¿y por qué quiere usted que predique de esto si a la hora de las horas dejé casi todo lo que había escrito, lo dejé a un lado? Porque no sentí predicarlo, Señor. Solo siento un espíritu que está diciendo, prepárense. Señor, usted siempre avisa. Usted siempre avisa, ¿será que quiere venir esta semana? ¿Será que quiere venir? ¿Será que algo va a pasar esta noche? Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Lávenos con su sangre, purifíquenos. Y Señor, haga que esta noche podamos estar a cuenta contigo, Señor. Queremos ser salvos. No solo queremos decir, yo iba a la iglesia del Señor, sino yo voy a la casa de Dios a encontrarme con aquel que viene pronto a llevarme. En el nombre de Jesús. Padre, cambie nuestro ser. Y enséñenos, Señor, que usted está a las puertas. Y luego de repente, dice la palabra en Mateo 25, gritaron, el esposo viene, salir a recibirle. Y la iglesia va a decir, Cristo viene. Algunos vamos a estar listos y algunos vamos a estar sin aceite, Señor. Señor, escriba nuestros nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Queremos ser salvos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Mi hija me mandó una foto de alguno de la iglesia de allá de mi pueblo y me dice, papi, mira esta foto. Adivina cuántos han muerto de estos. Yo me puse a ver la foto y ya no me pone cuántos ni quiénes. Yo me puse a ver la foto de cada uno de ellos ahora. Y había rostros a los que amo, personas con las que yo caminé, a las que yo bauticé. Señor, que quizás nunca nos vamos a poder volver a ver. Pero algunos de ellos murieron con esperanza. Qué lindo saber, Señor, que los que mueren en esperanza resucitarán cuando usted venga. Y usted, Señor, cuando nosotros morimos, dice la palabra que inmediatamente salimos del tiempo y entramos en la eternidad. Señor, tenga misericordia a tu iglesia esta noche y ayúdenos a prepararnos, no por lo que el pastor dice, sino lo que tu Espíritu pone en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nosotros oramos y la iglesia dice, amén y amén.